El plan de Dios es que la esposa se someta a su marido, como Cristo a la iglesia, voluntariamente en respuesta al amor. Ahora, ya dije que había unos límites. Vamos al siguiente punto. Si hay unos límites, voy a hablar de dos límites. O sea, ya hemos visto que la sumisión es algo que Dios quiere. Yo entiendo, hay que entender el concepto más, por eso tienes tu discipulado, tienes tus maestros, yo vivo aquí como, ¿verdad?, invitado, presento el tema, hay que profundizar, pero quiero que quede muy claro que esto es algo precioso, bien entendido. Pero así hay límites, dos límites. Primero, es cuando un marido intenta que su esposa no sea creyente. Eso pasa mucho, ¿verdad? Un marido dice, no señora, usted a Cristo, con Cristo, nada. Bueno, realmente la prioridad principal de Dios en este momento, ¿qué es? Es establecer su iglesia, que las personas se reconcilien con Él. Vamos a 2 Corintios 5. Voy a leer simplemente empezando con el 18. 5, 18 de 2 de Corintios. Dice así. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. O sea, la prioridad en este momento es que la gente se reconcilie. ¡Toda la gente! Entonces, por eso, es importante que sea quien fuere la persona que venga al Señor Jesucristo. Si tú, en esta noche estás aquí, aunque tu marido esté en contra, que tú aceptas a Jesús, yo te aliento a que lo hagas. Dios quiere que tú vengas a Él, ¿sí? Noten el 20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. O sea, en nombre suyo, les rogamos a ustedes que se reconcilien con Dios. Esposa, no importa tu situación, reconcílate con Dios. Y es más, cuando tú haces eso, tú recibes el poder del Espíritu Santo en tu vida y vas a ser capaz de ser mucho más sabia y quizás ganar a tu marido. Es más, vamos a 1 Pedro 3. Casi al final de la Biblia, 1 Pedro 3. O sea, acepta a Cristo. Y luego gana a tu marido. Noten ustedes que dice aquí el 3:1. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos. La idea es, sean respetuosas, sigan. Para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. O sea, tú aceptas a Cristo y con tu comportamiento ejemplar que Dios te va a hacer posible, su Espíritu Santo te va a transformar, tú en tu hogar vas a dar el ejemplo para que tu marido diga, wow, aquí hay algo real, que hay un cambio, ¿sí? Ahora dice sin palabra, porque muchas veces la tendencia es que empezar a hablar, ¿verdad? Hablamos, y es mejor que, sobre todo en tu casa y con tu marido. Yo nunca he visto un caso en mis 30 años en el ministerio de Cristo, donde una mujer por estar regañando y hablando y machacando, el marido diga, ya, me arrepiento. ¿Por? Todo lo contrario, ¡calla! Bueno, ustedes saben, ¿verdad? ¿Cuál es el contrario? ¿Sí, verdad? No, nunca. Dice, sin palabra. Vive una vida sujeta, sometida, respetuosa, y deja que Dios te transforme y a través de tu vida ejemplar que el hombre este se vaya convenciendo. Es que es fácil hablar, ¿verdad que sí? Y yo sé, es difícil ser paciente cuando pasa el tiempo y tú ves que hay una influencia en tus hijos y muchas cosas, de parte de tu marido, influencia negativa, pero Dios te dice sin palabra. Volvamos a Efesios 5. Entonces, límites. Primero, si tu marido te quiere prohibir venir a Cristo, no, señor. Ven a Cristo y transfórmalo, que Dios te use para transformarlo. Ojo, un paréntesis. Quiero meterme un temita. Es un paréntesis, ¿sí? Hay muchas personas que dicen, bueno, yo me voy a casar con Panchito, ¿verdad? O Petrita, vaya nombres. Y yo los voy a ganar para Cristo. ¿Sí? Es que la amo tanto. Él me ama tanto. Lo voy a ganar con mi amor. Y se me casan. Y quiero decirles una cosa. Primero se casan incorrectamente, porque Dios dice que no te unas en yugo, ¿qué? Ah, muy bien. Bien instruidos ustedes. ¡Qué barbaridad! Yugo desigual. ¿Qué es eso? Son dos formas de ver las cosas diferentes, ¿verdad? Una persona que anda, tiene la perspectiva del mundo, otra persona que tiene la perspectiva de Dios. Dice, prohibido. ¡Pero la amo! Prohibido. Yo rarísimas veces en mis 30 años de ministerio he visto que eso funcione, que se casen y que la persona realmente venga a Cristo. ¿Cuál es la motivación? Ya me casé, ya la tengo, ¿verdad? O sea, ¿cuál es la motivación? Además, la bendición de Dios no está sobre tu matrimonio cuando tú te casas en rebeldía a Dios. O sea, esto es muy, muy importante, porque veo constantemente cristianos tentados a casarse con inconversos. Y eso va en contra de la palabra de Dios. Si tú, digamos, tienes una novia, un novio, no se convierte antes de casarse, después, ¿cuál será la motivación? ¿Me entienden? Muy importante es antes de casarse. Y el yugo desigual, bueno, eso viene del Antiguo Testamento, donde había, estaba prohibido, está prohibido que, por ejemplo, araran con un buey y un burro, por ejemplo, ¿sí? No el marido, o sea, el buey y un animal, ¿verdad? Estaba prohibido, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque el paso era diferente y era cruel para los animales. Y era, ¿verdad? Por, digamos, respeto, por decirlo así, a los animales, estaba eso prohibido. Y además, los surcos no iban a salir tan bien araos, ¿verdad? Porque había, a destiempo, iban ahí como dando pasos, prohibido. Y es igual en la vida cristiana. Tú te casas con alguien que no tiene ese mismo enfoque y ustedes viven a destiempo, no hay armonía. Lo más precioso en tu vida es Cristo. Y cuanto más creces en Él, es lo más importante. Es más, el matrimonio cristiano, todo esto es paréntesis, ¿eh? Paréntesis, aquí estamos en, ¿verdad? El matrimonio cristiano se podría comparar con un triángulo. Piensen, ¿sí? Triángulo. Pam, pam, pam. Arriba está Dios. Aquí está un cónyuge, aquí el otro cónyuge. Y cuanto más se acercan a Dios, ¿qué pasa el uno con el otro? Se van acercando. ¿Eh? Y por eso les digo una cosa, después de 31 años de casado, yo no estoy ni un pelín cansado de Claudia. ¿Por qué? Porque cuando crecemos en Cristo nos convertimos en gente cada vez más atractivas. No físicamente, ¿verdad? Ya hablamos de Doña Pasita, ¿verdad? Anoche, pero bueno, o sea, ahí vamos creciendo, ¿verdad? Acercándonos más y más a Dios. Mi mujer es bellísima, ¿verdad? Digo, buenos días, bellísima. O sea, bueno, ahí vamos. Pero es que es el espíritu, ¿me entienden? Y por eso un matrimonio en Cristo, fundamentado en Él, tiene todas las esperanzas del mundo de prosperar, porque vamos acercándonos a Dios y es cada vez mejor. A mí me encanta en la casa de Carlos. ¿Por qué? Porque de nuevo, son dos personas en cuyas vidas Cristo es Señor total. Y ves un respeto porque ella se somete a Cristo. Él ama como Cristo. Y eso tiene que ir bien. Y se van acercando más y más a Cristo. Y hay más y más unión. Y no están, yo sé, ni un poquito cansados el uno del otro. Sin Cristo, ¿qué pasa? Bueno, ¿verdad? Ya se van los hijos. ¿Cuántos matrimonios no se divorcian cuando se van los niños, los hijos? ¿Verdad que sí? ¿Qué tienen en común los matrimonios? Los hijos. Es el pegamento más o menos, más pega que mento, ¿verdad? Pero en fin, ahí van, ¿verdad? Pegamento para que se mantengan juntos, se van los chicos y no hay nada más en común. Cuando Cristo es tu Señor, Cristo está en el centro de sus vidas, ustedes van mejorando toda la vida, lo cual no es posible sin Cristo, si uno no tiene al Señor Jesucristo. Y qué tristeza, pasan los años, tú vas creciendo en Cristo, quieres compartir, ¿cuánta gente me ha dicho? Yo anhelo compartir con mi marido las verdades bíblicas que voy entendiendo. Llego a casa, él quiere saber si ganó el qué aquí, el América, ¿verdad? Y nada más, ¿eh? O sea, y qué difícil, no es que esté mal el fútbol. Según y conforme, ¿verdad? Pero bueno, ¿verdad? Depende. Pero claro, yo no puedo compartir su corazón. Qué tristeza. Y pasar tu vida así, y Dios te prohíbe el divorcio. Ahí estás. Dios quiere otra cosa. Quiere que tus hijos vean un matrimonio precioso centrado en Jesús. Que vaya de mejor en mejor. Yo también te aconsejo, si tú estás pensando en casarte, que busques la ayuda de tu pastor o de tu guía para que tú realmente estés seguro de que entiendes los principios bíblicos del matrimonio antes de casarte. Yo tuve la dicha de casar, bueno, tuvimos la dicha de casarnos ya muy firmes en Cristo, entendiendo cómo era la cosa. Un fundamento claro, esto no es jugando. Entonces, primero conocer a Cristo, ¿verdad? Y luego seguir los principios bíblicos que Él nos da. Cristo dice que vino para darnos una vida abundante. Señores, cuando tú tienes un matrimonio como Dios manda, tú tienes una vida abundante en Cristo. Solo en Cristo, ¿verdad? Pero es posible para mí, para ti, para cualquiera que se somete a los preceptos bíblicos. Bueno, todo eso paréntesis. Bueno, ahora ya, abrimos el paréntesis, ¿verdad? Uy, apenas vamos en este punto. Bueno, ¿cómo estamos? Ah, estamos bien. Yo me dijeron que hoy 3 horas me tocaba, entonces vamos bien. No. Entonces, cuando el marido te dice que tú no te cases, que no te conviertas, bueno, eso es un problema, ¿verdad? Bueno, no me meto en eso. Bueno, en segundo lugar, tú tienes derecho a decir no me someto cuando tu marido te pide que hagas algo, que participes en actividad contraria a los mandamientos de Dios. ¿Sí? Por ejemplo, me acuerdo en Alemania una mujer que se convirtió y su marido insistía, o sea, un pagano total, ¿verdad? Insistía en que ella viera películas porno con él por las noches. Y bueno, ella tuvo que tomar una decisión, claramente, ¿verdad? A favor de Cristo. O sea, una mujer no tiene derecho a seguir a su esposo cuando él quiere que ella haga cosas que deshonren a Dios. Y no importa la presión que pueda venir, ella no debe abandonar sus estándares morales o espirituales. Hay un principio clave en este respecto. No lo busquen, aquí lo tengo. Bueno, leemos en Hechos 5:29 lo siguiente. Están Pedro y Juan ante el concilio judío siendo interrogados. Les están prohibiendo que ellos hablen de Cristo, algo claramente contra la Biblia, ¿verdad? Contra los preceptos divinos. ¿Qué dicen ellos? Respondiendo Pedro y los apóstoles le dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Ese es un principio, ¿sí? Les estaban imponiendo una cosa no bíblica y no tenían derecho a hacer eso. A mí me encanta el ejemplo de, bueno, en Ruth, aquí lo tengo, no lo busquen, lo voy a leer nada más. Ruth, en el primer capítulo, el rey Asuero, bueno, lo voy a leer, así ustedes van a enterarse de esto, ¿verdad? Empiezo con el versículo 10 de Esther 1, dice: el séptimo día, estaba en una gran fiesta de varios días, ahí sí que sabían celebrar. El séptimo día, estando el corazón del rey alegre del vino, mandó a Meumán, Bizta, Arbona, Bicta, Abacta, por si buscan nombres para sus hijos, ¿verdad? El futuro, ¿verdad? ¡Ay, Bactita! No, Cetar y Carcas. Carcas. Bueno. Siete eunucos que servían delante del rey Asuero. Dice que trajesen a la reina Vasti a la presencia del rey con la corona regia para mostrar a los pueblos y a los príncipes su belleza, porque era hermosa. Mas la reina Vasti no quiso comparecer a la orden del rey enviada por medio de los eunucos, y el rey se enojó mucho y se encendió en ira. Es casi seguro que lo que él quería, estaba borracho, quería que ella, ¿verdad?, se mostrara realmente de una forma inmoral. ¿Y ella qué dice? No. Y le costó la corona. Y a veces, habrá veces así cuando nosotros, las mujeres tendrán que decir que no van, no pueden, por amor a Cristo, no pueden someterse. Pero tengan cuidado. Cuidado de que cuando ustedes se resisten a algo que su marido quiere hacer o les pide, que realmente sea algo pecaminoso en lo cual él insiste, y no simplemente algo que ustedes no quieren hacer. Sutilmente uno podría, ¿verdad?, torcer el asunto. Entonces, porque eso sería una actitud encubierta de insumisión. Bueno, para que cojamos un poco aquí, estamos hablando de límites, ¿verdad? Primero vimos, Tony, viene ahí el asunto que venía debajo de límites. ¿Te lo di? No. Bueno, no lo dije. Si están tomando apuntes, les estoy destruyendo el orden, pero no importa. Ténganme paciencia, ¿sí? Cristo me ama y es paciente conmigo. Límites primero sería, tendría que haberles dicho a ustedes, para los que apuntan, lo que es santo y piadoso. Todo lo que he dicho viene bajo el punto, lo que es santo y piadoso. Y la segunda limitación, o sea, categoría, apartado principal, es que pongan el marido, solo el marido, pongan solo el marido de la esposa. Porque si vamos nosotros de nuevo a Efesios 5, 22, dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos. ¿Sí? No está hablando de que tú te sujetes a los hombres o yo qué sé, es a tu propio marido. Y esa frase, su propio marido, realmente implica que hay una relación tan preciosa que ella posee a su marido. ¿Sí? Él es tuyo, tú te estás sometiendo a alguien que tú posees. Lo cual hace la sumisión mucho más fácil, ¿sí? A lo más precioso que tú tienes en tu corazón, tú te estás sometiendo a esa persona. Bueno, vamos a ver ahora la definición. Una definición de la sumisión. Anoche vi yo que ustedes saben escribir rapidísimamente. Vamos a ver aquí la definición de nuevo, ¿sí? O sea, tomando en cuenta todo lo que hemos dicho, lo voy a leer de nuevo y lo voy a dictar, ¿sí? Bueno, es lo siguiente. O sea, llegando a una definición de la sumisión bíblica, es lo siguiente. La sumisión es el llamado divino que tiene una esposa para honrar y afirmar el liderazgo de su marido y ayudar a implementarlo conforme a sus dones y habilidades. ¿Se los dicto? Bueno. La sumisión es el llamado divino que tiene una esposa para honrar y afirmar el liderazgo de su marido, para honrar y afirmar el liderazgo de su marido y ayudar a implementarlo conforme a sus dones y habilidades, conforme a sus dones y habilidades. Vamos a ver ahora el último punto que quiero ver en esta noche. Que son obstáculos para la sumisión. O sea, hemos hablado de lo que la Biblia dice. Yo espero que lo estén viendo, empezando por lo menos a ver como algo muy positivo. Si ustedes hablaran con mi esposa y otras mujeres aquí en esta noche, les dirían, es algo precioso, porque realmente nos ayuda a caminar dentro de la voluntad de Dios y eso siempre trae bendición. Pero hay obstáculos, solo voy a quizás mencionar dos. Tengo aquí varios, pero creo que vamos a quedarnos con dos obstáculos, ¿sí? Primero, el deseo de ser como las mujeres del mundo. Efesios, veamos Efesios 2, 2. Dice, bueno, el 1 y el 2. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Esto habla de como un río, un caudaloso, ¿verdad? Yo viví muchos años en Hamburgo, Alemania. Ahí pasa el río Elba, que es muy caudaloso. Ahí suben los grandes barcos. Y eso te lleva. Y habla aquí de que todo el mundo sigue ciertos principios, el mundo como en una corriente que nos va llevando hacia la perdición. Noten ustedes que dice que esta corriente es conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Quién es el príncipe de la potestad del aire? Satanás, ¿verdad? El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces, cuando dice aquí, siguiendo la corriente de este mundo, claro, la palabra mundo se usa en este contexto para hablar de un sistema de valores organizado por Satanás y fomentado por él, que se opone a la justicia y a la santidad. Por eso dice Cristo, dice, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. El mundo aborrece a la gente que no sigue esta corriente, que van, intentan ir contra la corriente del mundo, ¿sí? Y estos valores que influencian esta corriente mantienen a las personas alejadas de Dios. Vamos al capítulo 4 de este libro, Efesios 4 y versículo 18. Dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, o sea, no entienden lo espiritual y por eso les parece el tema de la sumisión horroroso, porque es algo que Dios revela, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. O sea, el mundo alienta todo lo que se opone a Dios. ¿Y qué hacer? Él bombardea constantemente a las personas con otros valores. Hemos hablado, ¿verdad?, de las telenovelas, es un ejemplo. Pero constantemente tú vas por el periférico y ves anuncios por todas partes que te están diciendo, la vida está por aquí, ¿verdad? ¡Colgate!
¡Colgate!
O sea, obvio que sé, ¿verdad? Pero te está diciendo que la vida está por otra parte. Cosas, claro, mucho más significativas que eso. Y esto este proceso de apartar a las personas del camino de Dios se manifiesta muy claramente en cuanto a los roles bíblicos de la esposa y del esposo. Constantemente vemos ataques contra lo que yo he dicho en esta noche. Estoy seguro que mucha gente, si toman esta grabación y la ponen en la radio, bueno, no sé qué pasaría, ¿verdad? Primero yo ya me voy a Costa Rica, ¡allá ustedes! Pero por supuesto, la gente no entiende, la gente no intenta o no puede comprender estas cosas. O sea, nos están lavando el cerebro constantemente y cuando asimilamos los valores de la sociedad, las actitudes de la sociedad, ustedes, mujeres, empiezan a querer ser como las mujeres del mundo, que, por ejemplo, alientan o fomentan el resentimiento hacia sus maridos. ¿Cuántas mujeres? Yo trabajo mucho en la consejería con personas. ¿Y cuántas mujeres no pasan horas hablando de lo terrible que son sus maridos? ¿Eso ayuda? No. La Biblia dice, si vamos al último versículo del capítulo 5 de Efesios, dice, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, ¿eh? Como a sí mismo, un amor incondicional, y la mujer respete a su marido. Es otra forma de hablar de la sumisión, que tú respetes. O sea, hablar así, estar atacando, siguiendo, o sea, alimentando el resentimiento hacia tu marido, no es lo que Dios permite que tú hagas. Aunque está muy de moda, pero dice la Biblia, no os conforméis a este mundo, a este siglo, sino ¿qué? Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Para que sepáis que al final que sepamos cuál es su voluntad y que es buena y es agradable y es perfecta. Entonces, cuidado con eso. Seguir. O sea, querer ser como las mujeres del mundo. Pensamos que ellas sí, ellas, y no es verdad. Tú indagas e investigas y tú no ves felicidad en el mundo. Y Dios quiere que tú y yo seamos diferentes, que quiere que tú como mujer cristiana demuestres que los planes de Dios, que la forma que Dios dice que tenemos que vivir, es algo precioso que trae felicidad. Y quizás un segundo punto, un segundo obstáculo, es el temor a que falle el liderazgo del marido. O sea, puede ser que tú digas, Daniel, yo sí quiero someterme. Pero si yo me someto, ¿qué pasa? Y es un temor legítimo. ¿Por qué? Porque muchas de ustedes han tenido las riendas siempre. Y quizás también en su hogar de origen fue así. Tenemos la influencia de nuestros hogares, como veíamos anoche. Y les cuesta pensar en soltar las riendas y tienen mucho temor. Y bueno, es verdad, si ustedes sueltan las riendas, el marido tiene que empezar quizás, ¿verdad?, a aprender lo que es el liderazgo. Pero nunca lo va a aprender si ustedes no sueltan. Y a este respecto quiero decir dos cosas para terminar en esta noche. Primero, que la base para el cambio es la obediencia a las Escrituras. La base para el cambio es la obediencia a las Escrituras. Dios no le pide a las mujeres que se sometan a sus maridos si y cuando estos se conviertan en líderes ejemplares. Tú te conviertes en un parangón de virtud, yo me someto. No dice eso. Primero debe de someterse a Dios y entonces confiar en Él y tomar las medidas que Dios les pide. La mujer piadosa que sigue a Dios traerá cambio a su vida, a su matrimonio, decidiendo primero obedecer las instrucciones que las Escrituras le dan. Y eso significa dejar el control que está ejerciendo para que el marido pueda tomar el control. Y puede ser que como el marido nunca lo ha tenido, le va a costar y no entiende cómo hacerlo. Por eso es tan importante en esta iglesia. Hay tanta ayuda, hay tantas personas que te van a apoyar. No es simplemente llegó un predicador, te dijo, sométete y ahí tú intentas. No, busca apoyo, sí. Busca gente que esté orando por ti. Busca consejo, pero hazlo, porque Dios te lo está pidiendo. Si tú solo sueltas a medias, entonces el asunto es a medias. Y esto no permite una transición al liderazgo masculino que Dios quiere para ti. Es muy parecido a los hijos. Hay muchas personas que les cuesta a padres soltar a los hijos, ¿verdad? O no sé, en México, en otros países es así. O sea, ahí está el hijo, salió, tiene 48 años, ¿verdad? Y está la madre con el celular. ¿Dónde estás? Te dije que me llamara, ya son las 8 de la noche, ¿verdad? ¿Y qué dice el tío? ¿Qué dice el hombre este? Dice, estoy donde, dice donde quiere estar. Ay, bueno, estoy tranquila, ¿verdad? Por favor, ¿no? Y a la media hora, ¡ay, dónde está! O sea, ¿y qué es eso? Y no soltamos, ¿verdad que no? Hay que criar a nuestros hijos para la independencia. No se hacen independientes cuando llegan a los 21 años. O sea, los tenemos asfixiados, llegan a los 21 años, ya sé vivir en la vida. Por supuesto que no. Hay que inculcarles principios, irlos soltando poco a poco, con sabiduría, y un día, ¡pum!, es una transición. Ahora, si tú tienes, o sea, el liderazgo estrangulado, tú lo tienes todo ahí, ¿verdad? Entonces, claro, va a costar. Es una transición. Pero Dios te lo está pidiendo. Toma pasos concretos, busca apoyo y no te quedes atrás en este punto tan importante. Y una segunda cosa que quiero decir es que la conformidad a los patrones de Dios no depende de lo que el otro haga o no haga. Repito, la conformidad al patrón de Dios no depende de lo que el otro, el cónyuge, haga o no haga. ¿Sí? O sea, yo creo que casi todos los cristianos dirían, no, yo sé que mi caminar con Dios no debería depender de las circunstancias, ¿verdad que sí? Se te dice muchas veces, no es por emociones, y es así, ¿verdad? Si me levanto para la mañana y me siento en el sótano, ¿qué debo hacer yo? Quedarme en la cama, ¿no? Por supuesto que no. ¡Me levanto! Dice, gozaos, regocijaos en el Señor una vez al año, que no hace daño. ¿Cómo dice el versículo? No lo creen. A ver, regocijaos en el Señor. Dice siempre, por si no lo sabían, ¿verdad? Siempre, o sea, me levanto por fe, Señor, no me siento bien, no importa, yo te voy a obedecer, ¡ahí voy! Eso es caminar, ¿por qué? Por fe, no por emociones, no por vista. Ahí me emocioné. Es igual con el matrimonio. Dios no te pide que tú actúes si el otro hace o no hace. Yo obedezco porque, pero si no, no. No, Señor. En el poder del Espíritu Santo, tú puedes cumplir con el papel que Dios te ha dado a ti, esposa, esposo. Y lo puedes hacer bien, a conciencia, para la gloria de Dios. Ese es un punto importantísimo. ¿Para quién vives? ¿Para qué vives? Para que me sienta bien, para que me vaya más o menos. Me hace pensar en un amigo mío en Alemania. Bueno, aquí lo conocen, Lars, lo conocen, el pastor de Alemania. El pastor, el ladrón, no, el que ladra, digo, el pastor alemán, ¿verdad? El ladrón, qué feo suena eso, ¿verdad? Él fue una vez a España, al sur de España, a Málaga, donde hablan, son andaluces, andaluz, ahí habla medio raro, ¿verdad? Dice Daniel, con su acento alemán, me dijo, bueno. Fue a dar una clase unas semanas de español y dijo, Daniel, ¿cómo es correcto en español? ¿Es más o menos o es más o menos? ¿Verdad? Andaluz, más o menos. Bueno, en fin, ¿verdad? Pero en fin, el punto aquí es de que Dios no quiere que tú y yo hagamos las cosas más o menos. Quiere que lo hagamos de todo corazón. No importa lo que el otro diga o no haga, o diga o no diga, o haga o no haga, ¿verdad? Dios quiere que tú y yo realmente obedezcamos en todo. Que tú, esposa, te sometas al patrón divino. Porque solo de esta manera tú vas a realmente poder complacer a tu Señor. ¿Y no sería precioso un día todos vamos a estar ante Cristo? Para el apóstol Pablo, esa era su gran motivación, aquel día, hablaba mucho de aquel día. ¿Qué día es aquel día? El día cuando él iba a estar ante Cristo rindiendo cuentas. Y un día Cristo me va a preguntar a mí, Daniel, ¿qué tipo de marido fuiste? Más o menos. ¡Qué vergüenza! Porque lo que me diga Cristo en ese momento ya cuenta eternamente. No voy a perder mi salvación, no. Pero Cristo te va a recompensar y no sabemos exactamente cómo son las recompensas, pero son fabulosas y tienen vigencia eterna. Entonces no sería lógico vivir para ese día. Cuando Cristo diga, Daniel, bien hecho. Que Jesús mismo diga, Daniel, bien hecho, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. ¡Uy! ¡Viva México! O sea, realmente eso va a ser algo fabuloso. Y deberíamos tener ese enfoque para Cristo. No sé qué me pasa hoy. Ah, tengo una pastilla que me dieron, que ya la tengo aquí, no sé. Perdón. Entonces, quiero decirles a ustedes, A ver si no me lo trago y aquí me va peor. En fin. ¿Para qué vives? Hice la pregunta hace unos momentos, ¿verdad? ¿Saben cuál es la respuesta bíblica? Es más, venga, dice, venga. Ahora sí que les voy a dar. No. ¿Saben cuál es la respuesta bíblica? ¿Cuál es? Perdón. La respuesta. ¡Pum! Para servir a Dios es parte de esto, para darle gloria. La razón de tu existencia en este mundo no es que te vaya bien, te puede ir fatal, pero Dios quiere que tú vivas para su gloria. ¿Y qué significa eso? Honrarlo, que la gente piense bien de tu Dios. Una vez me acuerdo haber estado con un joven y me impresionó cómo hablaba de su padre de forma positiva. No, mi padre. Y al final yo pensé, este señor hay que conocerlo, ¿verdad? ¡Wow! ¡Qué maravilla! Y Dios quiere que la gente te vea a ti, vea tu matrimonio, vea tu actitud hacia tu marido, por ejemplo, hacia tu esposa, y digan, ¡qué barbaridad! El Dios que esta gente conoce tiene que ser grande. ¡Yo también quiero conocerlo! O sea, vivimos para su gloria. Entonces, que me incomode o que es un poco difícil de soltar las riendas, señores, es para Dios. Y un día estaremos ante Él y rendiremos cuentas. Y nos va, y realmente la medida va a ser si vivimos para Él en este mundo o no. Yo voy para viejo. Yo sé que no parece. Que tengo 25. No es verdad. Tengo unos cuantos más. Pero un día estaré ante Cristo, quizás pronto, no lo sé. Y yo quiero que Él diga, Daniel, qué maravilla. ¿No quieres tú eso también? Por eso hablamos de un área tan importante, tu servicio para Cristo. No puede ser eficaz si tu matrimonio no está en orden. Si tú no vives en tu vida diaria lo que Dios te pide. Es indispensable que tú tomes esas verdades, las asimiles para la gloria de Dios. Vamos a ver todos 1 Corintios 10. 1 Corintios 10, 31. Yo quiero que lo leamos todos juntos. Porque, señores, si entendemos el principio en este versículo, entonces someterme, amar a mi esposa, someterme a mi marido, es lo de menos. Porque al final Dios va a ser glorificado y en eso consiste la vida. Y eso afecta a mi eternidad, ¿me entienden? Vamos a leerlo todos juntos, ¿sí? Empecemos. Así que, pues, ya sea que comamos, bebamos, el Señor... A ver, un momento. ¿Están cantando o qué? ¿Qué versículo están? Aquí están en Juan 3:16, creo, ¿no? Yo lo tengo, admito, memorizado en una versión un poco diferente, muy parecido, pero vamos a verlo todos en esto. 10, 30 años, sí. Sígame a mí, por favor, ¿sí? Bueno, muy bien. ¿Todos listos? Empecemos. Si, pues, coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. ¡Oh, me gustó ahora sí, ¿verdad? Si te sometes a tu marido es para... ¡Wow! Si amas a tu esposa es para...
La gloria de Dios.
Huh. What's the problem? ¿Traducido? ¿Qué te pasa, hijo? ¿Verdad? O sea, no hay problema. ¿Me entienden? Es el enfoque que tenemos que tener nosotros. Y Dios es nuestro enfoque. La eternidad. Y qué precioso cuando tus hijos ven a padres que viven con ese enfoque. ¿Qué quieren hacer ellos? Lo mismo. Mi hijo Dani, que lo conocen, ahora está en España este verano. Está con una situación y levantando una obra cristiana ya. Mi hija está en Egipto, creo. Creo, estaba en Marruecos y ahora está en Egipto y va para Turquía. Ojos misioneros. ¿Me entienden? O sea, quieren, tus hijos anhelan ver en ti que tú vives para la gloria de Dios. Claro, lo saben así, pero el fondo es así. Entonces, yo quiero que terminemos con esta verdad tan importante. La vida no gira en torno a tu persona. no gira en torno a mí, yo soy insignificativo. Es ¿qué? La gloria de Dios. Entonces yo hago todo, todo lo que puedo hacer para que Dios sea magnificado a través de mi vida. Que la gente anhele conocer a ese gran Dios que yo conozco. Y eso sí es vivir, ¿verdad? Esa es vida, vida plena, vida abundante que Dios quiere que tú tengas y tú la puedes tener. Si tú conoces a Jesús como tu Salvador personal. Anoche hablábamos de que, bueno, de esto, ¿verdad? Al terminar, acabamos de ver que el hombre está apartado de Dios, en esa corriente que realmente se va alejando más y más de Dios. Pero Dios quiere darte a ti una vida nueva, pero para que tú tengas esa vida, para que tú puedas vivir para la gloria de Dios, tú necesitas a Jesús en tu corazón. O sea, tienes que darle el trono de tu vida. Hasta ahora tú has estado ahí sentado, ¿verdad? Mandando y metiendo la pata y causando estragos. Dios quiere tomar en Cristo el lugar en tu vida, que te quiere perdonar y quiere que Él quiere regir tu vida. Quiere darte el poder a través de su Espíritu Santo para que te puedas someter, por ejemplo, ¿sí? Yo quiero terminar dándote a ti la oportunidad en esta noche de que tú tomes este paso, el paso más importante posible. Si es verdad que estaremos ante Jesús, entonces conocerlo, darle nuestra vida es, vamos, lo único razonable. Y quiero darte a ti en esta noche, tú que nunca lo has hecho, no estás seguro si le has abierto tu vida, que tú en esta noche lo hagas, que le abras tu corazón. Digas, Jesús, entra, perdóname, toma el trono de mi corazón. ¿Les parece? Repite, vamos a inclinar nuestros rostros. Te quiero suplicar que tú repitas en tu corazón, no en voz alta, repite en silencio en tu corazón lo que yo voy a decir en voz alta. Estás diciéndoselo a Dios mismo. Dile, Padre Celestial, yo soy pecador. Obedeciendo los valores y las ideas del mundo. Pero yo necesito cambiar. Necesito que tú me hagas una persona nueva. Y por eso te ruego en esta noche que Jesús entre ahora mismo en mi vida. Que Él tome control de mi vida. Que se siente en el trono de mi corazón. Y que me perdone todos mis muchísimos pecados. Me entrego a ti, Señor. Hazme nuevo, nueva. Cámbiame. Renueva mi matrimonio. Dame el poder para poner en práctica lo que he aprendido en estas charlas. Gracias. Ahora, mi Señor. Amén.